Comenzamos un lunes más y lo hacemos como cada lunes desde hace ya, pues estamos en el mes de septiembre, a un año y medio prácticamente. Pastor Alberto Ares, muy buenos días, despertando
con buenos nosotros. Días, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, pastor, ¿qué tal?
¿Cómo bien, estás? Bien, bien, muy bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios, muy bien, de verdad que sí. ¿Tú?
Bienísimo, de verdad. Me bueno, hay que pedir disculpas a la gente que nos ve y nos sigue, porque el último programa que hicimos, el audio, era malo, y evidentemente yo creo que la gente no se merece ese audio, pero el mensaje fue muy potente, la verdad. Yo creo que hoy va a ser más potente todavía.
Dios quiera que sí. Por alguna razón no salió bien, así que bueno, ahí vamos a aprovechar nuevamente la oportunidad que nos das tú, que nos da también las redes sociales, el canal, la televisión ya también de Sur FM, para volver a repetir ese programa.
Totalmente, pastor. Pues bueno, empecemos, si le parece, con el último culto realizado en Puerto Rosario, 11 de la mañana, Morrojable a las 6 de la tarde, por favor.
Exacto. Bueno, pues ahí estuvimos compartiendo la palabra del Señor, que siempre que Dios nos da ese privilegio, pues aprovechamos para soltar un mensaje centrado única y exclusivamente en la Biblia, que es en lo que nosotros creemos. Nosotros no nos reunimos los domingos para hablar de nosotros mismos, para contar nuestras vivencias, que también tenemos un rato que es lo que la Biblia denomina la comunión entre nosotros, donde nos saludamos, hablamos, compartimos, pero nosotros, como dice la Biblia, nos reunimos en el nombre de Jesús y allí compartimos la palabra y estuvimos hablando acerca de una de las parábolas más conocidas de toda la Biblia. Digo más conocidas porque es la que más se conoce a nivel usuario, podríamos decir, ¿no? Incluso aquellos que no son... Que frecuentan mucho la iglesia, incluso ateos, pueden conocer esta parábola, y me estoy refiriendo a la parábola del hijo pródigo. Pero quería dejar claro de antemano en la iglesia, antes de que hablase del hijo pródigo, que aunque escuchemos la misma parábola mil y una vez, siempre vamos a aprender algo nuevo. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Cada vez que nosotros nos enfrentamos a la palabra de Dios, ya sea leída o escuchada, siempre vamos a aprender algo nuevo. Déjame comentarte una anécdota y te explico de lo que hablamos. Mira, tengo un amigo que es pastor, ahora está pastoreando en una iglesia de Madrid, lleva allí pues 20 años por lo menos llevará. Yo he estado allí con él, compartiendo, predicando unas cuantas veces en su iglesia. Y cuando a él lo enviaron como pastor a esa iglesia, era una iglesia que por razones las que sea se había quedado sin pastor y lo enviaron a él desde aquí, desde Canarias. Resulta que cuando llega era una iglesia grandita, tenía bastantes personas, pero parecía como que había rencillas entre ellos, había algunos hermanos que no se hablaban con otros y este hombre decía, uy, no, aquí hay que poner orden, aquí tenemos que hablar del amor. Y el primer domingo que Dios le dio la oportunidad de predicar en esa iglesia, habló del amor, basado en 1 Corintios capítulo 13, cuando habla de la preeminencia del amor, describe perfectamente la Biblia qué es el amor, pero durante la semana se dio cuenta que todavía seguía viendo pleitos entre hermanos, circunstancia. ¿Y de qué crees que predicó el siguiente domingo? El amor, el mismo mensaje.
Pues iba a decir otra cosa.
No, el amor, el mismo mensaje.
El mismo.
Dos domingos, tres domingos, cuatro domingos. Siempre. Así estuvo 12 domingos consecutivos. 3 meses consecutivos predicando domingo tras domingo sobre el amor. Hasta que él no vio el fruto del amor en los creyentes, él no paró de hablar. Ahora bien, si tú le preguntas a esos creyentes que estuvieron hace años en aquellos 12 sermones iguales, empezaba igual, continuaba igual, terminaba igual. Pero si tú
Tres meses.
Sí, sí. Yo no sé si aguantaría 3 meses yendo a la iglesia escuchando el mismo discurso, ¿no? Pero hay algo curioso, David, que es lo que iba, que... De aquellas personas, claro, la iglesia se ha multiplicado por 100 de aquel grupo, ahora es una iglesia, bueno, de hecho tiene unas cuantas iglesias repartidas por Madrid, pero a lo que voy, si aquellos creyentes que escucharon los 12 mensajes, tú le preguntas el día de hoy, oye, ¿fue aburrido escuchar el mismo mensaje? Él te dice, no, es que ninguno era igual. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y cada mensaje tenía algo único. Eran las mismas palabras, era el mismo discurso, era el mismo mensaje, pero Dios se las ingenia para que a través del Espíritu Santo Él nos pueda hablar al corazón.
Amén.
Por eso yo digo que aunque hayamos escuchado muchísimo acerca de la parábola del hijo pródigo, siempre uno tiene que estar atento a lo que Dios quiere decir. Bueno, la parábola del hijo pródigo. Cada vez que nosotros leemos o escuchamos acerca de esta parábola, enseguida nos vamos a la historia típica más superficial que se cuenta de un chico que le pide la herencia al padre, se va y luego regresa y el padre lo recibe. Y está bien, y nuestra mente denomina, o nuestra mente religiosa, o así la religiosidad nos ha querido enseñar, denomina hijo pródigo, aquella persona que se ha ido de la iglesia, por motivo el que sea, y un día, gracias a Dios, ha decidido regresar a la casa del Padre. Nosotros en las iglesias denominamos pródigos a esa persona. Y vuelvo y repito, está bien, no es un error, no es una herejía pensar así. Pero también yo le decía a la iglesia que el hijo pródigo viene a representar a la persona que por primera vez viene a la iglesia. ¿Por qué? Porque el padre ya lo estaba esperando. Quizá era una persona desconocida para todos los hermanos de allí. Era una persona que por primera vez llegaba al local de la iglesia, pero era una persona esperada por Dios. Decía unos cuantos versículos que ahí no vamos a entrar, como por ejemplo la omnisciencia de Dios, Dios lo sabe todo. Que nosotros no supiéramos que esa persona iba a venir por primera vez a la iglesia no significa que Dios no tenía el control, que Dios no tenía el conocimiento de que esa persona iba a regresar nuevamente a la casa del padre. Pero bueno, a lo que vamos, vamos a desglosar un poquito esta parábola. ¿La conoces?
La del hijo pródigo.
Sí, sí. Vale, pues resulta que es una parábola, ¿vale? No es una historia verdadera. La parábola es interesante. Cuando vayamos a estudiar cualquier parábola, David, te voy a decir ya algún no sé si denominarlo secreto, que no es ningún secreto, pero algo interesante de las parábolas es que no nos podemos perder en los detalles. Las parábolas son historias que Jesús contaba, parábolas, historias cotidianas, para darnos una enseñanza, ¿vale? Por eso no nos podemos perder en los detalles, porque lo importante de una parábola es su enseñanza, es la finalidad. Este padre no existió, estos dos hijos no existieron. Es una historia que Jesús cuenta para contar, para dar la explicación de algo. Pero vamos a estudiar la parábola. Resulta que dice Jesús que un padre tenía dos hijos. Y uno de ellos le dijo al padre: padre, dame la herencia que me corresponde. Eso ya de por sí comenzamos mal, porque en Israel pedir la herencia, bueno, en Israel y a día de hoy también, pedir la herencia a un padre en vida, eso es gravísimo, es una falta de respeto gravísima, porque la herencia se reparte cuando la persona fallece, cuando el padre fallece. Así que lo que le estaba diciendo en otras palabras este hijo al padre era: dame el dinero que me corresponde, porque ya tú para mí estás muerto. Yo ya no quiero saber nada de ti. Dame lo que me corresponde, que me voy. El padre, que como dicen por ahí, con burros no se discute, parece ser que dice: bueno, pues yo no voy a estar discutiendo que sí, que no. Dice que le da los bienes que le corresponde, le da la herencia, le llena los bolsillos de dinero. Mira, hijo, tú te quieres ir, toma y vete y comprueba por ti mismo lo que es el mundo. Así que este hijo se va contentísimo. Imagínate a este niño saliendo con los bolsillos llenos de billetes. Se va, se gasta todo el dinero, se lo malgasta. Así dice la Biblia. Se malgasta todo el dinero en fiestas, en prostitutas. Bueno, en definitiva, despilfarra todo el dinero, hasta el punto que ya no tenía nada. Dice la Biblia que se juntó con uno que tenía unas cuantas posilgas de cerdos y ahí pues podía pasar algunas noches y no tenía con qué llenar su vientre y miraba la comida de los cerdos, aquellas algarrobas, y decía: pues al final voy a tener que echar mano de estas algarrobas para comer. Pero hay un dato curioso muy bonito en esa parábola que dice que este hijo pródigo, volviendo en sí, dijo: ¿qué hago aquí? ¿Qué hago yo en este mundo? ¿Qué hago yo rodeado de cerdos? Literalmente, porque estaba rodeado de cerdos. ¿Qué hago yo pasando hambre si en la casa de mi padre hay mucha abundancia de pan? Qué bonito, ¿no?
Amén. Sí.
Y él, me gusta mucho esa frase de volviendo en sí, porque yo decía: oye, es que hay que estar fuera de sí para vivir lejos de la casa del padre. Hay que estar muy fuera de sí para que en estos tiempos, en este año 2025, en esta generación que nos ha tocado nacer y vivir, estemos viviendo nuestra vida apartados del Señor. Pero hay que estar fuera.
Hay muchos que la viven así, ¿eh?
Exactamente. Por eso me gusta esa expresión que Jesús usó, volviendo en sí. Cuando uno vuelve en sí, entra en un estado de cordura, dice: yo no puedo estar alejado de mi padre, yo no puedo estar alejado de Dios. Así que decide regresar a la casa de su padre. Claro, el tema es que este hombre venía maloliente, había estado durmiendo con cerdos, viviendo entre cerdos, y venía totalmente maloliente. Pero lo que encontramos en la parábola, David, es algo tan pero tan bonito, porque dice que el padre, cuando lo vio desde lejos, salió a recibirle y lo abrazó, lo besó, lo recibió con la mejor bienvenida a ese hijo. Y yo decía: yo no podría ser Dios, porque con ese olor yo no sé si sería capaz de abrazar a alguien, ¿no? Yo que soy medio quizá poco escrupuloso para los malos olores, pero qué bonito, ¿no? Cómo Dios le recibió sin reprochar nada. Mm. El padre no le dijo, mira, lávate primero y luego vienes, o mira, cámbiate y luego vienes y te doy un abrazo. No, no. El padre que representa a Dios en esta parábola y ese hijo que representamos a cada uno de nosotros, el padre lo recibió sin reproche alguno, sin recriminación alguna, y lo abrazó y lo besó. Y contaba una anécdota mía personal de hace muchos años, de cómo yo tenía un buen amigo, digo tenía, hablo en pasado porque ya falleció. Presumo que está en la presencia del Señor porque era un buen creyente a pesar de que en esta vida le tocó luchar mucho. Bueno, hace muchos años se separó, un buen amigo mío se separó y lo estaba pasando mal porque perdió la casa, perdió el coche y encima, pues bueno, pues se metió donde nunca se debería haber metido, que es en el consumo de alcohol, e intentó superar esa depresión del divorcio con el alcohol. Todos sabemos que el alcohol no arregla absolutamente nada, sino más bien todo lo empeora. Así que mi amigo acabó viviendo en un garaje pequeñito, de 3 metros por 3 metros, algo muy pequeñito. Ahí vivía, no tenía baño, no tenía agua, no tenía nada. Al principio, los primeros días salía a un centro comercial que había por ahí cerquita en Tenerife y se aseaba un poquito, iba al baño, pero ya cuanto más alcohol, menos salía de ahí. En definitiva, al final hacía sus necesidades en ese garaje, no se duchaba, pasaban semanas y semanas sin ducharse. Y un día Dios pone en mi corazón el ir a visitarle. Y cuando lo vi a visitar, David, ya te digo que desde lejos, faltaban todavía 4 o 5 metros por llegar a la puerta de ese garaje donde él vivía y ya el olor me estaba llegando. Imagínate el olor, ¿no? Metido sin ventilación en un garaje, haciendo sus necesidades, semanas enteras sin salir. Cuando me acerco, yo dije, bueno, por amor a Dios me voy a acercar y por amor también a este hombre, pero yo ya no podía, ya mi estómago no daba más de sí, yo ya estaba a punto de perdón por la palabra y la expresión, de vomitar, estaba ya, me estaban entrando unos calores que me subían, me bajaban, yo ya no podía con ese olor. Pero digo, voy a tocar la puerta. Y toqué, y cuando ese hombre abre la puerta, ¡uy, el olor, David! No te lo puedo, mira, te lo digo todavía.
Lo estoy viendo, pastor.
Me está subiendo por aquí un poco. Lo veo. Y ese hombre cuando me vio, me abrazó y yo solo pensaba diciendo, ahora cuando llegue a mi casa ya esta ropa la tengo que tirar, desde luego, porque el olor, la suciedad que tenía, pues me vi obligado, es que para mi vergüenza lo digo, a mí me encantaría contarte la historia y yo estaba encantado, David, lo abracé y lo besé, no, yo estaba a punto de vomitar, de devolver, yo lo abracé porque él me abrazó a mí, pero no, y en cuanto pude me separé, por eso digo que me fascina ver y saber que Dios no es así. No, Dios no es como yo, de misericordia y de malo. No, Dios es bueno y nos abraza, aunque lleguemos oliendo mal. No es como yo que nos dice, no. Dios nos abraza, nos besa y nos recibe. Y fue algo precioso. Pero, ¿con qué mentalidad fue este hijo al padre? Eso es muy interesante saber. ¿Con qué mentalidad? La Biblia dice que cuando él vuelve en sí, dice, ¿qué hago aquí entre cerdos? En la casa de mi padre hay mucha abundancia de pan, me levantaré y regresaré a mi padre. Y en medio de ese camino, no sabemos la distancia, pero en medio de ese camino dice, bueno, ahora lo que voy a hacer es voy a llegar y le voy a decir, papá, me arrepiento de todo lo que he hecho, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, así que hazme como a uno de tus trabajadores, hazme como a uno de tus jornaleros. Así, con esa mentalidad, llegó el hijo diciendo, bueno, yo voy a ser un jornalero, yo vengo a la casa del padre, pero a mi manera. Mm. A mí no me vayas a tratar ahora como hijo, a mí no me vayas a tratar ahora de que me quede, de que permanezca. No, yo simplemente quiero venir y ser un jornalero. Venir, cumplir mis 8 horas de trabajo, cobrar mi sustento e irme. Y decía que muchas veces, o muchos cristianos, a veces se comportan así. Quieren venir a la casa del padre no como hijos, sí, sino como jornaleros. Es decir, bueno, a mí no me pidas más. A mí algunos me han llegado a decir, no. A mí no me pidas compromiso alguno en la iglesia. Yo simplemente quiero venir y cuando puedo me siento, escucho y me voy. Y vienen con esa mentalidad de jornaleros, ¿verdad? Mentalidad de yo vengo, cumplo y me voy. No, y el padre no se lo permitió a este hijo. Dice la Biblia en Lucas 15:22 que el padre dijo a sus siervos, no, sacad el mejor vestido, vestidle, ponerle un anillo en su mano, ponerle calzado en sus pies, matar el becerro gordo y vamos a hacer fiesta porque este mi hijo era muerto y ha revivido y tenemos que hacer una fiesta. Uno llega con la mentalidad de jornalero, pero Dios nos quiere tratar como hijos. Entonces decía la iglesia que lo que el padre hizo con este hijo pródigo es decirle, yo te amo en la condición que vienes, pero si te quieres quedar, tienes que cambiar. Yo no te voy a rechazar nunca. Yo nunca te voy a decir, no, vete de aquí. No, 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 no. Ahora bien, si te vas a quedar, las cosas tienen que cambiar. Porque en la casa del Padre no se puede permanecer oliendo a mundo. En la casa del Padre no se puede permanecer oliendo a pocilga, a cerdo, ¿verdad? Espiritualmente hablando. No, no. En la casa del Padre uno se tiene que poner las vestiduras que el Padre nos da. Lo que no puede ser es que queramos estar en la casa del Padre vestidos con las ropas de este mundo. No, no, no puede ser así. Y estoy hablando espiritualmente, no físicamente, que también físicamente. El cristiano tiene una manera de vestir. No se puede venir vestido de cualquier manera a la iglesia. A veces van algunos a la iglesia que como dice mi pastor José Manuel Sierra, que solo te falta decirle, niño, te falta solo la toalla para irte a la playa. Mm. Vienes aquí en cholas, vienes aquí el otro día, bueno, no voy a decir nada por si lo escuchan, pero es que va cada uno a la iglesia con gorra, con gafas, con... No, no, hombre, no, hay que tener una decencia. Pero aquí estamos hablando espiritualmente, ropas espirituales, ¿verdad? No se puede pretender estar y permanecer en la casa del Padre vestido de cualquier manera. No, no, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que a la iglesia se nos ha concedido que nos podamos vestir de lino fino, unas ropas exclusivas. Nosotros somos exclusivos, los hijos de Dios, espiritualmente hablando. Y tenemos que vestirnos con ropas de lino fino. Pablo dice que ya no nos, el apóstol Pablo dice que ya no nos debemos vestir como el viejo hombre, según las cosas del viejo hombre, con el pecado, con la mentira, con la ira, con el egoísmo y con todo eso, sino que ahora debemos vestirnos del nuevo hombre que es creado según la imagen de Jesús.
Amén.
Esa es la vestidura de un creyente. Nosotros tenemos que vestirnos decentemente, física y espiritualmente, para permanecer en la casa del Padre. Eso es lo primero que hizo el Padre y el Hijo Pródigo. Darle un vestido, cámbienle las ropas. Si este hijo se va a quedar aquí, cámbienle el vestido. Lo segundo que hizo fue, dice, ponerle un anillo. Dice la Biblia, pero que el padre dijo a su siervo sacar el mejor vestido, vestirle y poner un anillo en su mano. Y uno dice, bueno, ¿y un anillo por qué? ¿Qué representa el anillo? Bueno, en la antigüedad, el anillo no era simplemente algo de adorno que quizá nosotros nos ponemos, sino que el anillo era una señal de identidad. Te da una identidad. Por ejemplo, a mí este anillo me da una identidad, David. Es la identidad de casado, ¿verdad? Este anillo yo no lo llevo por llevar, yo no lo llevo para presumir de un anillo que tengo. No, 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 no. Yo este anillo lo llevo para mostrar a todo el mundo y recordarme a mí también.
Una marca.
Exactamente, que soy un hombre casado. Esta es mi alianza de casado. Yo cada vez que miro mi mano, me recuerdo que tengo una identidad, que yo no soy un joven soltero, no, no, yo soy un hombre casado y yo tengo unas responsabilidades. Y todo el mundo que me ve, cuando se fija en mi mano derecha, aunque los latinos no sé por qué, el anillo de casado se lo ponen a la izquierda.
¿Ah, sí?
Sí, nosotros, no, sí. Nosotros los españoles, lo digo porque a ti te escuchan mucho también desde Latinoamérica.
Sí, sí, sí.
Nosotros los españoles, cuando estamos de novios, nos ponemos el anillo en la mano izquierda. Sí. Cuando nos casamos, nos lo quitamos de la mano izquierda y nos lo ponemos, como es mi caso ahora, en la mano derecha. Los latinos es al revés. Tienen su anillo de compromiso en la derecha y cuando se casan se lo ponen en la izquierda. Bueno, este anillo, sí, es
así. Curioso, ¿no?
Sí, curioso, no sé por qué. Por eso, si alguna latina me ve y dice, bueno, está comprometido, pero no casado. No, no, yo estoy casado.
Y bien casado.
Y bien casado. Sí, 17 años voy a ser ahora, Dios mediante, el sábado. 17 años de casado, que se dice rápido.
Se dice rápido,
sí. Y espero que lleguemos dentro de muchos años a las bodas de oro, a las bodas de titanio, como se suele decir, y hasta que la muerte nos separe. Ese es el pacto que yo hice delante de Dios. Y este anillo me lo recuerda cada día, David. Yo me miro y digo, yo soy un hombre casado. Y me da una identidad hacia el mundo exterior de que soy un hombre casado. Lo que el padre estaba haciendo con el hijo, dándole un anillo, era dándole una identidad. Tú ya no eres un cualquiera. Tú, aunque hayas venido del mundo, ya no perteneces a este mundo. Pablo dice que ahora, cuando hemos llegado a Cristo, ya no somos esclavos, sino somos hijos. Y uno tiene que recordarse constante y permanentemente en este mundo que somos hijos de Dios, que ya no somos esclavos, que no pertenecemos a este mundo. Nosotros, dice la Biblia, que somos ciudadanos del cielo. Por eso el Padre nos pone un anillo, nos da una identidad. Y también quiere dejar clara cuál es nuestra identidad, porque a veces el mundo ha querido forjar en nosotros una identidad incorrecta, ¿verdad? Muchas personas que llegan a la iglesia tienen un pasado donde se les conoce, no sé, por poner algunos ejemplos que vienen a la mente ahora, el borracho, el adúltero, el mujeriego, o en el caso de la mujer es lo mismo. No. Lo que el mundo haya dicho de ti da lo mismo. Ahora que estamos en Cristo, he aquí, todas las hechas son nuevas, dice la Biblia. Uh-huh. Las cosas viejas, las cosas antiguas, lo que hiciste en el pasado, pasó, se olvidó. Ahora mismo se te coloca un anillo y tienes identidad. No importa cómo el mundo te ha tratado, no importa cómo el mundo te ha señalado, no importa cómo el mundo te conoce, una vez llegas a los pies del Padre, el Padre te pone un anillo y te dice, tú ahora eres mi hijo. Uno tiene que levantar la cabeza, no en señal de que somos orgullosos, no, sabiendo quiénes somos. El mayor título que una persona puede recibir aquí en la tierra es el de hijos de Dios. Y Pablo nos lo recuerda mucho, ya no eres esclavo, ahora eres un hijo. Y a los cristianos, David, hay que recordarle constantemente esto. Tú ya no eres de este mundo, tú tienes una identidad. Y como tienes esa identidad de hijo, compórtate como hijo. Ahora, también dice la Biblia que no solamente el padre le puso una vestimenta, para recordarle que ahora se tiene que vestir como un verdadero hijo, no solamente le dio un anillo que representa la identidad, sino que dice, el padre lo que dijo fue, póngale inmediatamente un calzado. Y dice, bueno, ¿y por qué? Imagínate cómo tenía que venir esta persona del mundo, que venía hasta descalza, ¿verdad? Porque así nos trata el mundo. El mundo al principio es buenísimo, pero el mundo nos da una cantidad de palos que nos deja desnudos, sin identidad, descalzos, oliendo mal. Así de inmisericorde es el mundo. El padre dice, póngale un calzado en los pies inmediatamente. El calzado, quizá para nosotros no tenga mucha importancia, pero en aquella cultura en la que Jesús habló, el calzado era una señal distintiva. Uno sabía quién era un esclavo, porque desgraciadamente en aquella época la esclavitud estaba permitida y la esclavitud era el pan de cada día para muchos. Los esclavos no tenían zapato, era una señal clara de cuando veías a alguien descalzo, tú decías, este es esclavo o pobre. Pero cuando tú veías a alguien con calzado, tú rápidamente decías, este tipo es importante. Ver a alguien con un calzado, decías, este tipo es importante o su padre es muy importante, que tiene poder para darle un calzado. Así que lo que el Señor está haciendo aquí, o lo que Jesús enseña cuando el Padre le pone un calzado, es decir, ya no eres un esclavo, ahora tienes que caminar como lo que eres, como un hijo de Dios. El calzado también simboliza que ahora nosotros tenemos un nuevo camino por delante. David, nosotros no podemos pretender llegar a la casa del Padre, querer tener una relación con Dios, pero también a la misma vez caminar como caminábamos antes. No. La Biblia dice, oye, examina la senda de tus pies. ¿Por dónde estás caminando? Si de verdad quieres tener una relación con Dios, si de verdad quieres estar en la casa del Padre, tienes que caminar bien, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda.
No te descarríes.
No te descarríes, dice Proverbio, no te vayas ni a derecha ni a izquierda. Entonces yo preguntaba, oye, ¿estás caminando recto o de vez en cuando te descarrías? ¿Te descarrilas o te descarrías?
Sí.
¿De vez en cuando te vas a la derecha o a la izquierda o estás caminando rectamente? Dios le dijo a Abraham, camina delante de mí en rectitud. Y así tenemos que caminar los hijos de Dios, David, en rectitud. Nosotros nos destacamos, o deberíamos, por lo menos, destacarnos por caminar en rectitud. Y le recordaba a la iglesia que los cristianos, una vez recibimos a Jesús en nuestro corazón, ahora nuestro calzado es el Evangelio. Y nosotros tenemos que vivir por y para el Evangelio. Se nos ha puesto el calzado del Evangelio, como dice Pablo cuando escribe la carta a los Gálatas. Y por último, para terminar esta historia ya del hijo pródigo, no solamente le pone un vestido, no solamente le pone un anillo de identidad, no solamente le pone un calzado recordándole que ahora tiene un destino glorioso hacia el Señor, sino que lo último que hace es darle el mejor manjar. El padre le dice a todos los trabajadores por ahí, maten el becerro gordo y vamos a comerlo ahora. El becerro gordo, en las familias pudientes, lógicamente, ricas de aquel entonces, se guardaba para los momentos más especiales que hay. Y yo decía a la iglesia, es que nosotros por alguna razón somos especiales para Dios. No tenemos que hacer nada. Y aún así somos especiales. Cuando este padre vio a su hijo regresar, mató el becerro gordo, aquello que tenía reservado para el momento más especial de su vida, lo mató cuando vino el hijo, porque nosotros somos especiales para Dios. Y también nos recuerda este manjar que el padre le preparó, que a partir de ahora se acabó la comida de este mundo. Una vez llegamos a la casa del padre, se acabaron las migajas, la basura, la comida chatarra de este mundo, espiritualmente hablando. Ahora ya nos tenemos que sentar en la mesa para comer una buena comida espiritual. Ya no podemos estar participando de la comida de este mundo. Ya se acabó de consumir esa, perdón por la palabra, que Pablo la usa, la Biblia usa esta expresión, la basura de este mundo. Pablo dice, todo lo que yo he ganado en el mundo, si yo lo comparo con Cristo, todo es basura, dice Pablo. Y ya se acabó todo eso. No podemos estar en la casa del Padre consumiendo cosas malas. ¿verdad? Ahora tenemos un manjar delante de nosotros. Lo malo es que a veces, la comida espiritual de este mundo nos tienta y nos gusta, ese es el problema. Pero como Daniel dice que él se propuso en su corazón no contaminarse con la comida de este mundo. Así tenemos que hacer nosotros. Tener un compromiso serio con Dios y decir, no me voy a contaminar con la comida basura de este mundo. Yo quiero ser fiel a mi Dios, servirle a Él y nada más que a Él. Y hablábamos un poquito de eso, de que podemos venir en cualquier condición a la casa del Padre, pero si queremos permanecer, el Padre demanda un cambio de cada uno de nosotros.
Amén. Bueno, pastor, empezamos con las preguntas, si le parece. Tenemos algunas y muy interesantes. Pedir disculpas a la gente de YouTube porque tengo que recuperar un poco la sección de las preguntas, porque hay gente que ha preguntado y demás, pues son tantas, de verdad, bastante.
Tenemos que hacer un programa solo por las preguntas que ha hecho la gente, porque hace muchísimas, la gente tiene muchísimas preguntas. Por cierto, tengo que decirte que siempre me pasa lo mismo. Estuve el fin de semana visitando a los hermanos de Bruselas. ¿Y a quién crees que me dieron saludos?
A mí.
A ti.
Directamente.
Me decía uno que se llama David, un hermano que tenemos allí.
Gallo, saludos.
Muy buena gente, su esposa Eva estaba allí con su hija, tiene más hijos, y me decía, qué dupla más buena haces con David, me encantan los programas, me encantan las entrevistas, así que saludos también de los hermanos de Bruselas, David.
Saludos para todos los hermanos de Bruselas, de verdad que sí, muchísimas gracias por seguirnos y de verdad, encantado. Yo muchas veces me ruborizo cuando el pastor me lo dice, ¿no? Pastor, ¿cree que Israel todavía juega un papel especial en el plan de Dios, pastor?
Un rotundo sí, totalmente. Todavía Israel sigue jugando y seguirá jugando hasta el último de los días de la existencia de esta tierra, seguirá jugando un papel crucial, especial, esencial dentro del plan de Dios, porque Israel es el pueblo escogido por Dios. Fue Dios quien escogió a Israel. No es Israel el que escogió a Dios, no, fue Dios que por alguna razón puso sus ojos sobre esta nación, que hoy es una nación, en aquel entonces eran cuatro gatos indefensos, pero fue Dios quien escogió a esta nación a través de un hombre llamado Abraham. ¿Has escuchado algo de Abraham? Sí. Que hoy se le conoce como el padre de la fe. Bueno, Dios hizo con este hombre un pacto que se conoce como sempiterno. Sempiterno significa sempiterno, que tiene un principio, mas no tiene un final. Dios hizo un pacto con Abraham y le prometió muchísimas cosas. Entre esas cosas, Dios le prometió a este hombre llamado Abraham una tierra, que es la tierra de Canaán, esa tierra que fluye leche y miel, que hoy la conocemos como Israel, y una descendencia, que es el pueblo judío. Y Dios no ha desechado a Israel. Pablo quiere enfrentar esta pregunta en su carta, si no recuerdo mal, a los romanos. Sería buenísimo que todos los que nos escuchan puedan leerse esta carta, porque se toca este tema de Israel de una manera preciosa, aunque esta carta tiene 2000 años atrás. Si tú te la lees a día de hoy con todo lo que está pasando en Israel, te vas a quedar sorprendido. Y Pablo hace esta pregunta, ¿ha desechado Dios a Israel? Y él mismo se responde, en ninguna manera. Dios no ha desechado a su pueblo, Dios no ha desechado a Israel. Es cierto que ahora...
Después lo llaman, que están en directo ahora mismo.
Pero mira, si tengo el móvil apagado, pero lo que pasa es que lo tengo aquí con el móvil, perdón.
No pasa nada.
Dios no ha desechado a Israel. Lo que pasa que por la incredulidad de ellos, la dureza del corazón de ellos, resulta que ahora Dios está operando a través de la iglesia. Por el rechazo de los judíos, recuerda que ellos creían en el Mesías, pero cuando vino Jesús no lo recibieron como el Mesías, es más, lo enviaron a la cruz. Y ese rechazo de ellos abrió la posibilidad de que nosotros los gentiles es una expresión que significa que no somos judíos, se abrió el campo de salvación para todos nosotros. Pero un día Dios va a volver a tratar con Israel. La iglesia simplemente, dice Pablo, es como un injerto. Dios ha injertado a la promesa que hizo con Abraham a la iglesia, pero no se ha olvidado de Israel, ni muchísimo menos. Entonces, nosotros no nos podemos olvidar que Jesús nació, creció, vivió, murió y lo más importante, resucitó en Israel. Jesús fue judío, vivió como judío. Yo sé que hoy hay mucha gente que tiene fobia a esta palabra, ¿verdad? Por todo el engaño que se está soltando en los medios de comunicación, por toda la pésima información, por toda la prensa corrompida y comprada que se está diciendo todas esas barbaridades sobre Israel y sobre los judíos para generar una fobia sobre ellos. No nos olvidemos que Jesús escogió esta tierra para nacer. Y Él nació y decidió, o sea, es la única persona que tenía capacidad de decidir dónde y cómo crecer y escogió nacer en Israel y vivir como un judío. La palabra nos muestra, David, que en los tiempos finales Israel va a jugar un papel central en el cumplimiento de las profecías. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de la venida del Señor, de la segunda venida del Señor, dice la Biblia que Él vendrá y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, que eso está en Jerusalén. Yo he estado en ese monte. Y dice la Biblia que cuando el Señor regrese nuevamente, donde va a estar físicamente, donde va a poner sus pies, no es aquí en España, no va a ser en Estados Unidos, no va a ser, no, va a ser en Jerusalén, concretamente en un monte que tiene por nombre Los Olivos, en el Monte de los Olivos, y allí va a poner sus pies. También dice la Biblia, mira qué dato más curioso, que en los últimos tiempos todas las naciones se levantarán a una contra Israel. ¿Qué pasó la semana pasada?
Lo estamos viendo ahora mismo.
En una cumbre, ¿verdad? Que llevó a cabo la ONU. Uh-huh. Y cuando este presidente, que nos puede gustar más o menos, ¿verdad? Benjamín Netanyahu, nos puede gustar más o menos. Cuando este hombre que está al frente de Israel se pone para dar el discurso, más de 100 diplomáticos de más de 50 países se levantaron y se fueron. Uh-huh. Oye, ¿te das cuenta cómo se está cumpliendo la palabra de Dios al pie de la letra? Cómo todos se están levantando contra Israel. Y todo esto es como un embudo que está sucediendo, donde todo lo que está ocurriendo nos está llevando a los tiempos proféticos de Dios, a todo para que se cumpla al pie de la letra, al dedillo, todo lo que la palabra de Dios dice. Todo se está llevando a cabo y como se le conoce en el mundo cristiano a Israel, Israel es el reloj profético de Dios. ¿Tú quieres saber cómo está este mundo? Mira lo que dice Dios de Israel y mira cómo está Israel a día de hoy. Todo esto que está sucediendo del movimiento levantarse en contra de Israel, de lo que están haciendo, ya está escrito en la palabra. Y la gente dice, no, porque nosotros tenemos libertad. Bueno, sí, tenemos libertad. Yo no digo que no, pero al final todos somos siervos de Dios, que el mundo entero está llevando a cabo el plan profético de Dios. Para mí, a nivel personal te lo digo,
sí.
El hecho de que Israel exista a día de hoy como país, como nación, porque estuvo descartada como nación siglos y milenios. Fue hace unas cuantas décadas atrás que se estableció nuevamente como país, como nación. El hecho de que Israel exista a día de hoy rodeado de tantos enemigos, para mí es toda una muestra de cómo Dios sigue existiendo y cómo Israel sigue siendo, como dice la Biblia, la niña de los ojos de Dios. Ya te he dicho en más de una ocasión, sé que este es el mensaje más impopular de todos, pero que se levanten todos los que quieran en contra de Israel, que Israel es la niña bonita de Dios. Si un día Israel es vencido, eso significa que Dios no existe. Vamos a jugar a este juego si quieren. Levántense todos los que quieran contra Israel, que Israel nunca, y repito, nunca va a ser destruida porque el Dios de Israel es el único y verdadero Dios.
Amén. Pastor, ¿qué dice la Biblia sobre el suicidio?
Bueno, es un tema complicadito, es un tema difícil y decir de antemano que la Biblia no aborda como tal el tema del suicidio. No vas a encontrar un pasaje, un versículo, unas palabras que digan algo así como no te suicides. No habla directamente o explícitamente del tema del suicidio porque Dios da por hecho que eso no se tiene que hacer. Ni siquiera lo aborda a ese nivel porque da por hecho que eso no se puede hacer. Solo Dios tiene el poder y la autoridad de dar y quitar la vida. La Biblia dice en Deuteronomio que Dios dice Dios, yo hago morir y yo hago vivir. Nosotros no tenemos el derecho, ni la libertad, ni la autoridad para quitarnos la vida, ¿no? Atentar contra uno mismo de esta manera es olvidar ese gran principio de que nosotros le pertenecemos a Dios, ni nuestra vida nos pertenece. Cuando una persona se suicida, la gran mayoría de los casos, ¿no? Es que claro, aquí hay que hablar general de una manera generalizada. El suicidio es muy difícil porque cada caso es un mundo. Si detrás de un suicidio hay una desgracia, hay una familia sufriendo, entonces tampoco podemos frivolizar ni generalizar. Hablo con mucho respeto, ¿vale? Yo tengo incluso amigos, yo recuerdo amigos que desgraciadamente se han suicidado. Yo, de hecho, hace muchos años atrás encontré a un amigo mío ahorcado en la puerta de su casa. Fui a la casa a buscarlo y me lo encontré. Fui yo quien se lo encontró ahorcado. O sea, hablo desde el respeto, desde el cariño, desde la misericordia, ¿no? Con estas familias que sufren. Pero cuando una persona se suicida, normalmente lo hace porque piensa o cree que ya no hay salida al problema que está enfrentando. La Biblia nos enseña que Dios no quiere que ninguno perezca. Por eso, en medio de nuestra desesperación, si hay alguno que nos está escuchando y está en medio de ese pozo profundo, de esa desesperación, incluso está batallando, luchando con pensamiento de suicidio, tiene que saber que la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Aún en medio del dolor, Dios nos escucha. Puede ser que tu pareja te haya dado la espalda, que tus padres te hayan dado la espalda, que tus amigos te hayan dado la espalda o que no te entiendan por lo que estás pasando. Puede ser muchas cosas y todos te hemos podido dar la espalda, si quieres, y rechazar. Pero la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Amén. Aún en ese momento, si no tienes a quién llamar, clama a Dios, que Él te va a escuchar. Y a todas estas personas que quizás están sufriendo, es lo único que le diría, clama a Dios, porque lo que la Biblia dice acerca del suicidio es que para Dios no hay imposible. Para nosotros sería imposible salir de una situación, de lo que quiera que sea. Es que hay tantos casos por los cuales una persona puede llegar a plantearse este tema, porque no ve la salida, no ve luz al final de este túnel, ¿verdad? Pero para Dios no hay nada imposible. Y es verdad que, como dice la Biblia, que después de la oscuridad puede venir una mañana gloriosa, y después de la oscuridad va a venir la luz, y podemos ver el sol, la salida, esa luz al final del túnel a través del Señor. Los casos que la Biblia no habla, sino muestra de personas que se han suicidado nunca son buenos ejemplos. Tenemos el caso de Judas, imagínate, Judas el traidor, el que traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Al final, viendo todo lo que había ocasionado esa traición, se ahorcó, dice la Biblia. Tenemos el caso de Saúl, uno de los peores reyes que ha tenido Israel, el primer rey de Israel. En una guerra, si no recuerdo mal, con los filisteos, estaba perdiendo y ya los filisteos, él estaba medio herido, los filisteos lo iban a encontrar y él decía, no, yo no me voy a dejar atrapar por estos porque me van a hacer la vida imposible. Así que él decidió también suicidarse, se dejó caer sobre su propia espada, dice la Biblia. O sea, Judas, Saúl, este tipo de personajes nunca han sido buenos ejemplos en la Biblia, porque no es un ejemplo a seguir los que se suicidan. No es una salida, no es una salida nunca el suicidio. Ahora bien, como te decía antes, David, creo que puedes estar de acuerdo conmigo, que hay que tratar este tema con mucha sensibilidad.
Sí, claro.
Y por lo menos por mi parte, y creo hablar en nombre de todos los creyentes, cuando no soy ningún portavoz ni soy ningún ejemplo a seguir, pero creo que hablo en nombre de todos los creyentes y decirle a aquellos que todos los que están luchando con pensamientos suicidas, al final lo que necesitan es amor. Y aquí van a tener un oído que le va a prestar atención, van a tener, como se dice en este mundo, un hombro donde llorar. Y van a tener por lo menos aquí alguien que les va a escuchar. La Biblia dice que Jesús ha venido a traer vida y vida en abundancia. Por eso, como creyentes, lo que tenemos que hacer es tender la mano, no juzgar ni condenar a quienes estén pasando por este asunto, con estos pensamientos, sino tender nuestra mano, acompañar, escuchar y recordar sobre todas las cosas que en Cristo siempre hay salida y solución a los problemas.
Amén. Pastor, tenemos varias preguntas, pero el tiempo es el que es y me queda una, porque va a ser bastante instructiva. ¿Es mejor siempre decir la verdad, pastor, aunque dañe, aunque duela?
Sí, la verdad siempre tiene que ser dicha, David. La mentira nunca es una opción, la mentira nunca es la salida, aunque nos beneficie, porque es verdad que a veces la mentira nos puede beneficiar a priori, pero no. Siempre tiene que ser dicha la verdad. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Siempre la verdad tiene que ser dicha. Ahora bien, el apóstol Pablo, en una de sus cartas, de sus epístolas, nos da como unos parámetros, nos da unas pautas, unos pasos a seguir para decir la verdad. Y dice Pablo, sea la verdad dicha siempre con amor, ¿verdad? Porque nosotros podemos decir la verdad, pero ofendiendo. No, la verdad tiene que ser dicha con amor. Y todo se puede decir con amor. Te pongo un ejemplo que creo que lo he contado en alguna ocasión, no sé si aquí o en la iglesia o no sé, pero lo pongo, mira. Es evidente que yo llevo luchando toda mi vida con un gravísimo problema que es la gordura. Yo tengo unos kilos de más y siempre he batallado con eso. A veces he ganado peso, otras veces he perdido. Y esa es mi lucha desde que soy niño, ¿verdad? Aquellos que estamos pasados de peso, siempre tenemos la autoestima, y esto lo sabemos todos, aunque ahora se presuma, y no, siempre tenemos la autoestima un poco tocada, un poco, no nos gusta que se rían de nosotros, no nos gusta que nos toquen este tema, tenemos la autoestima un poco tocada en ese área, en otras áreas podemos estar muy fuertes, pero en esa área. Entonces, todo se puede decir, pero con amor. Resulta que una vez yo llegué a Colombia, la primera vez que llegué, bah, y nos estaban esperando a mi hermano, el pastor Anderson, y a mí, con los brazos abiertos, todos ahí, con ganas de vernos, de recibirnos, y había una persona que nos había hecho unas camisetas. Me río, pero qué mal lo pasé en ese momento. Y nos había recibido con unas camisetas de bienvenidos a Colombia, con el símbolo, con el logotipo de la iglesia, Centro Evangélico Vida Nueva. Y ella lo que quería, lo que pretendía, es que todos nos pusiéramos la camisa para salir en una foto muy, muy especial, muy chula. Bueno, claro, cuando esta mujer me vio a mí por primera vez en persona, me dice, uy, pero qué gordo estás. Así me dijo. Delante de,
así.
Pues no te estoy ni quitando ni añadiendo palabra. Yo no sabía que estabas tan gordo. Y te echo una camisa que no te va a servir. Yo por educación, y me reí, y me dio la camisa, no me servía. Entonces todos salen con la camisa puesta y yo con la camisa así, sin poner. Y me dijo la verdad, sí, pero bueno, esa verdad dañó. Tengo un amigo, se llama Rubén, no sé si va a escuchar esta entrevista, de aquí decirle que le amo con locura, es un amigo, es un hermano, es de las mejores personas que conozco. Él es de Barcelona, un hermano en la fe, con su preciosa familia, allí vive en Barcelona. Y pasó lo mismo cuando me vio por primera vez, si no recuerdo mal, fue en Toledo, en un campamento de jóvenes. Sí, fue allí, en un campamento de jóvenes que teníamos. Él me sigue por las redes, en el canal de YouTube y todo eso, y cuando me ve, él me dijo así, David, me dice, uy, pastor, la verdad que no sabía que estabas tan fuerte, me dijo. Yo lo entendí el mensaje.
Mis hijos me dicen que soy ancho de hueso.
Sí, que somos ancho de hueso. ¿Sabes lo que te están diciendo tus hijos? ¿Sabes lo que es, no? Lo que me dijo Rubén y lo que me dijo esta mujer allí en el precioso país de Colombia es lo mismo. Pero fíjate las palabras de Rubén, ¿no? Claro. Uy, mi amado pastor, no sabía que eras tan ancho, me dijo. Luego, claro, somos una persona que se cuida mucho, que está fuertita, que... Entonces, todo se puede decir, la verdad tiene que ser dicha, pero con amor. La Biblia dice que hay palabras que son como golpes de espada.
Sí.
Y que duelen, y que atraviesan el corazón. Por eso tenemos que medir cómo decimos las cosas. Hay que decir la verdad, pero medir cómo las decimos. La Biblia también nos enseña, a través del apóstol Pablo, que digamos lo que digamos, todo tiene que ser dicho para edificar al oyente. Y añade la palabra gracia. Él dice que tenemos que sazonar nuestras palabras con gracia, con el fin de edificar al oyente, al que nos escucha. Es decir, que si lo que vamos a decir no edifica, por más que sea la verdad, no lo digas. ¿Verdad? No es que es la verdad, sí, pero si tu verdad ofende, si tu verdad daña y si tu verdad sobre todas las cosas no edifica, ¿para qué la dices? ¿Para qué dices eso? Entonces, la verdad siempre tiene que ser dicha, sí, pero cuando va con amor y sirve para edificar. Te pongo un ejemplo bíblico. En una ocasión, si no recuerdo mal, estaban en Capernaum, Jesús con sus discípulos, y los cobradores del impuesto del templo, había un impuesto que todos los hombres judíos tenían que pagar, mayores de 20 años tenían que pagar una vez al año para el sostenimiento del templo, y resulta que llegan estos cobradores a Pedro y le dicen, oye, ¿qué pasa, Pedro, que tu señor, que tu maestro no paga el impuesto? Y Pedro dice, bueno, espera un momentito, y se va Jesús, mira Jesús, que me acaba de pasar esto. Me llegan los cobradores del impuesto y me dicen que si tú lo tienes que pagar. Imagínate a Jesús, que es el Dios vivo de esta tierra, que es el creador de ese templo, es el dueño, es el Dios de ese templo. Él está exento de pagar ese tributo, ese impuesto. Pero él dice, mira, ¿sabes qué, Pedro? Para no ofender, vamos a pagar este impuesto. Y le dice algo, bueno, vete por ahí, coge estas monedas y págalas por ti y por mí. Pero siempre me ha llamado la atención el hecho de que Jesús diga, para no ofender, haz esto. Hay cosas que tenemos que hacer y dejar de hacer y decir y dejar de decir para no ofender. ¿La verdad siempre tiene que ser dicha? Sí. Pero si tu verdad ofende y no edifica, es mejor no decirla.
Totalmente. Amén. Pastor, de verdad, se nos va el tiempo. Hoy un poco más corto de lo habitual, pero también tenemos que salir del estudio. Así que, pastor, de verdad, Dios me lo bendiga.
Muchas gracias, David, por la oportunidad. Dios te bendiga. Gracias,
de verdad, pastor. Hacemos un altito y enseguida el rebumbio con el concejal de deportes, José Benito Alonso. No te vayas porque estoy pasando lista. Hasta ahora.